Hasta finales del siglo XIX, la histeria femenina era una enfermedad mental que, acorde a su sintomatología, se identificaba principalmente por la pesadez del cuerpo, el dolor de cabeza y por la tendencia de las mujeres a causar problemas. En este espacio sí que tenemos tendencia a causar problemas, pero también recuperamos las voces y saberes de mujeres históricas que han sido silenciadas por histéricas. Yo soy Sol Reyes y bienvenidas a Histérica e Histórica.
Amistades chulas, bellas, hermosas, llenas de amor y de luz en su ser. ¿Cuánto tiempo sin escucharnos? Yo aquí, sola, con mi soledad. Sola con mi soledad. Canto terrible. Oigan, muchísimas gracias por el recibimiento que le dieron a nuestra primera invitada, la tía Enia, la cual sí le voy a rendir culto, yo estoy segura. A pesar de que tengamos posturas ideológicas muy distintas, les juro que sí le voy a rendir culto un día. Pero, en fin, oigan, bienvenidos a este su espacio, Histérica e Histórica, que como ya les había dicho hace un tiempo, este podcast es mi adolescencia. Nunca sabemos con qué estilo va a amanecer. Y pues, primero que nada les quería anunciar que a partir de esta semana ya no nada más van a tener un capítulo con mi bella y preciosísima voz en donde voy a estar sola pues diciendo las cosas que me gusta decir, o que a veces no porque también toco temas que me hacen enojar mucho, pero ya no nada más va a haber un capítulo. Vamos a tener ahora dos capítulos, pero ustedes se preguntarán, oye, ¿para qué chingados quiero escucharte yo tantas veces? Pues bueno, en uno sí voy a estar yo sola, hablando como siempre de temas varios, misceláneos, pero en otro vamos a tener a alguna invitada, invitado, invitade, todo depende de quienes accedan a venir a este espacio en donde me quejo y probablemente nos golpeemos teóricamente. En fin, el día de hoy creo que, como les dije, quiero empezar a implementar otras dinámicas aquí. Y hay dos cosas de las que quería hablar. Yo sé que a lo mejor pues todo mundo ya lo sabe hasta este momento, pero pues quería hablarles del feminicidio de Victoria Salazar, que creo que es algo que ya veníamos arrastrando desde hace mucho. Creo que es algo que en México no quiere aceptar, que es el hecho de que nuestro racismo y nuestro clasismo mata. De por sí hace muchos años, con la caravana migrante, nos habíamos dado cuenta de cómo, de la hipocresía. La hipocresía, oigan. Porque generalmente siempre se les recrimina a todos los migrantes de Centroamérica el hecho de, ay, nos van a venir a robar y van a venir a robarnos nuestro trabajo y van a venir a ensuciar todo porque son horribles y son morenos y nos caen mal. O sea, realmente yo sí vi mucho descontento cuando sucedió como todo este pedo de la caravana migrante. Y ahora que pasó lo del feminicidio de Victoria Salazar es cuando nos damos cuenta que ahí está materializada ese odio y esa xenofobia que tanto pues divulgamos en diferentes redes sociales. Para quienes no lo sepan, Victoria Salazar era una mujer de origen salvadoreño que residía en Tulum. Ella, me parece, era refugiada política y pues fue asesinada por cuatro policías en Quintana Roo, quienes la detuvieron pues nada más porque sí, pues estaban aburridos, o sea, son policías, no tienen nada que hacer. Oye, tenemos que cuidar a la ciudadanía. No, ¿cómo crees? Vamos a echar la cueva. Entonces, pues estos cuatro policías fueron, la agredieron, la sometieron. Hay un video en donde se documenta que, lo cual creo que también aquí estamos viendo que no aprendimos nada con la ley Ingrid, porque pues ver el video en donde la agreden, la someten y la asesinan, me parece que también es una forma de pues estar difundiendo material en primera inadecuado y en segunda estamos pues sometiendo la revictimización a pesar de que pues ella falleció, lo cual es bastante lamentable. Entonces, no sé, amigos, estoy yo muy emperrada por ello porque nunca queremos creer el hecho de que vemos a los policías como estas personas que están ejerciendo un nivel de autoridad estúpido. Y nunca queremos percibir realmente el verdadero problema que implica que no tengamos personal capacitado para estas tareas. Porque aquí es en donde realmente vemos que la preparación y la empatía que pueden llegar a sentir por otro ser humano es nula. Y que realmente sus prejuicios son meramente clasistas y xenofóbicos. Porque no sé si recordarán ese video de esta morra que era Lady 100 pesos, que estaba con un montón de policías y que estaba tan 100 pesos, pero déjame ir, porque pues, ella estaba muy, ay, qué borracha. Y nosotros vemos el video y ella pues realmente era una persona que pues estaba ebria, estaba conduciendo, pudo haberse matado o pudo haber matado a alguien más por el hecho de que pues es una completa irresponsabilidad de estar manejando mientras estás ebrio. ¿Y a ella qué le pasó? Fuera de que nos burláramos, fuera de que nuestra misoginia le fuera a decir que era una pendeja o algo por el estilo, realmente a ella no le pasó nada y fue un objeto de burla. Pero ¿qué pasa con Victoria Salazar? O sea, Victoria Salazar tuvo la desgracia de toparse con estas personas y aunque ella abogara y aunque ella les hubiera enseñado 100 pesos, yo estoy segura que esto no se hubiera podido evitar, porque realmente estamos viendo el cómo impacta este clasismo interiorizado que tenemos muchos mexicanos, y sobre todo en esta parte como de Quintana Roo y de Tulum, que son zonas muy turísticas. Muchos extranjeros piensan que ese lugar es un paraíso y es precioso, y ay, qué bonito estar aquí todo el tiempo, y Cancún, 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 Quintana Roo, y todos cantan y son felices. Pero ¿qué pasa realmente con los empleados, con los trabajadores, quienes están ahí pues atendiendo cual servidumbre a todas estas personas? Estoy segura que los policías no tratan de la misma manera a todas estas personas blancas, con varo, que están en estos espacios y que específicamente solo a ella. Pero también hay que entender que esto es solo uno de los pocos casos que conocemos. Hasta hace poco también habían salido varios otros casos en donde también agredían a diferentes personas que venían de Centroamérica y que estaban siendo refugiadas políticas también en estas partes, porque pues recordemos que pues la frontera está ahí luego luego. Entonces, hay muchos otros casos, o sea, Victoria es solo la punta del iceberg de un montón de cosas terribles que están pasando en la parte sur del país y que a veces no llegamos a comprender porque muchos de nosotros y de nosotras vivimos en nuestra burbujita en donde, ay, como somos ciudadanos, a nosotros pues no nos pasa gran cosa. Bueno, principalmente quienes vivimos en ciudades, digo, sí estamos pues expuestos a un montón de crimen organizado y cosas por el estilo, pero realmente hay una realidad un poco más difícil y dura que tienden a vivir otro tipo de personas que están dentro de este país, porque no llegamos a dimensionar el nivel de xenofobia que viven nosotros, porque no llegamos a visibilizar el nivel de racismo. Y aquí es cuando pongo sobre la mesa el hecho de que en algún momento todos los discursos que vertimos, como esto que les decía que era pleno racismo cuando pasó lo de la caravana migrante o este tipo como de comentarios que a veces vemos como inocentes de ay, es que pues entonces como que ese tipo de cosas que contribuyen a este racismo interiorizado en algún momento se materializa. Y el caso de Victoria Salazar es la forma en la que todo ese odio que vive dentro de nosotros y todo ese prejuicio se materializó y mató a alguien. Afortunadamente, no sé si, bueno, por la presión mediática que pues tuvo este caso, yo les digo que hacer desmadre en redes siempre funciona, amistades. Ustedes creen que no, pero después de la marcha que hubo hace unos días por el feminicidio de Victoria Salazar, ya están vinculados a proceso. Cuatro de los policías cometieron este acto contra ella. Los denunciados son Miguel C., Juan C., Raúl L. y Verónica B., porque pues claro, había una mujer policía inmiscuida en ello. No nos vuelvan a decir la estupidez de, ay, piensan a las mujeres policías, porque ellas son igual de ojetes que todos los demás, que sí sufren cierta violencia, pues un poco distinta por su condición de sexo, pero no por eso dejan de ser muchas de ellas unas desgraciadas amistades. Pues en fin. Esperemos que pues realmente se haga justicia por Victoria y que no todo quede aquí en exigir solo justicia. Creo que parte de ver ese tipo de problemáticas también implicaría que nosotras, nosotros y nosotres seamos capaces de poder reflexionar qué tantos de esos comportamientos que alimentan este racismo, este clasismo y esta xenofobia llegamos a reproducir todos los días. Y pues bueno, también quería hablarles de otro caso de feminicidio que fue el de Andrea Salgado, una joven que fue encontrada en la habitación de un hotel el 27 de marzo y que presuntamente, no es presunción, sí lo hizo, presuntamente su novio, Brian N., pues fue quien la asesinó. Y pues
Sepan que creo que mucha gente me ha dicho, ¿por qué dicen presuntamente y por qué no dicen los apellidos si ya sabemos que fue él? Pues, en términos legales, me habían comentado que no se puede porque, pues, entorpecemos el proceso y, pues, si es que existe ya un proceso previo, tú no puedes estar divulgando información ni culpabilizarlo hasta que no haya un debido proceso. Esto es siempre en el caso de que exista un debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si está realmente dentro de una fiscalía el caso y se está llevando por abogados o por lo que sea que lo tengan que llevar, no podemos dar un veredicto. Ahí sí tenemos que esperar un debido proceso. Que pues esto quiere decir que pues esperemos a que las autoridades correspondientes dictaminen si esto está bien o está mal. Lo cual a mí me parece absurdo, sí, pero pues por eso es que generalmente en las notas lo vemos así y no nos dan los apellidos de las personas y se dice presuntamente, cuando pues en realidad todos sabemos que pues Brian N. pues fue... aparte es que es absurdo pensar que él no tiene nada que ver, puesto que uno, fue la última persona que la vio, y dos, acorde al relato de la madre y de la hermana, pues cuentan que ella fue, salió a una fiesta, iba con este vato que pues en teoría era su novio, y pues saliendo de la fiesta se fueron a un hotel. Entonces pues él fue la última persona que lo vio, el vato inmediatamente después de que pues ella desapareció no lo volvieron a ver y pues se escondió. O sea, él sabía que era el responsable y él sabía que fue la persona que lo hizo. Entonces, por eso mismo es que se escondió tal cual. Y a mí me parece, pues, bastante horrible. De verdad, creo que este es mi espacio para desahogarme de lo mucho que me cagan los boomers en Facebook y en Twitter. No saben cómo me emperra leer sus comentarios. Creo que más que quiera comentar esto es porque, no sé, yo siento horrible estar teniendo contacto como con estas noticias de feminicidio porque creo que soy demasiado empática. Y entonces cuando veo los casos y los leo, a veces no sé cómo reaccionar ante ellos porque pienso, chale, pude haber sido yo en cualquier momento, o pudo haber sido una amiga, o pudo haber sido cualquier persona. Pero lo que más me enoja es ver que otras personas no tienen esa capacidad mínima de empatía y que lo primero que empiezan a hacer es culpabilizar a las víctimas. Estaba leyendo los comentarios del Universal, de cuando publican la nota en Facebook y la comparten, y viejos estúpidos y feos diciendo, pues es que sí, se fue a un hotel, pues era lo que quería, si ella lo estaba provocando. No mames, señor. ¿Por qué piensa que el hecho de que ella a lo mejor no sé qué iban a hacer en el hotel? Evidentemente todos tenemos una idea de lo que iba a pasar, pero pues es que a usted qué le importa, o sea, que ni siquiera puedo ser libre de poder ir a hacer lo que yo quiera con la persona que se supone que es mi pareja, porque de todos modos yo me lo estoy buscando, o sea, ¿por qué no soy libre de hacerlo? ¿Por qué hasta incluso en actos que terminan siendo de una violencia sorprendente, como es el caso de este feminicidio, hasta incluso para ello tenemos que juzgar las cosas que hacen, que no hacen y que pueden o que no pueden hacer? Entonces, a mí me desespera mucho leer los comentarios porque aparte, no sé, si es como todo un caos el estar viendo que solo quieren culpar a la víctima y que no pueden ver más allá del pensar que la víctima es la responsable de... ¿Por qué no juzgan al vato? ¿Por qué nunca leo en uno de esos señores boomers que un día de repente digan, no, pues, niño estúpido, ¿cómo se atreve? ¿Por qué no tuvo la más mínima decencia y respeto por la muchachita? ¿Qué le pasa? Niño estúpido, o sea, jamás he visto... Bueno, lo digo como de esa forma porque estoy segura que un boomer así lo diría. No lo sé, pero ¿por qué jamás piensan en por qué la gente actúa de ese modo? Me refiero más como a por qué no juzgan la acción de alguien, en este caso del feminicida, en lugar de juzgar a la persona que ya ni siquiera está en este mundo. Aparte, a mí me enoja porque es como, ¿qué falta de respeto debes de tener por alguien que tuvo una muerte violenta? ¿Por qué no podemos empatizar justo con ello? ¿Por qué tenemos que ser culeros? ¿Por qué tenemos que ser groseros? ¿Por qué tenemos solo que pensar en las normas sociales y en lo que dicta que las mujeres deben de estar siempre en su casa y nunca deberían de salir a las fiestas porque si les pasa algo ya se los buscan? O sea, ¿por qué tenemos
que guiarnos tanto por este ser y por esta moralidad tan triste que nos implementa pues este sistema? ¿Por qué no aprendemos algo tan básico como la empatía? En fin, en este caso también quería señalar que los testimonios que dan tanto la hermana como la mamá de Andrea Salgado son bastante... Hoy les digo que a mí se me hace chiquito el corazón, porque metieron el proceso la hermana y la mamá, y el Brian N., pues como ya sabe que está bien atorado y que es el principal sospechoso, pues lo que hizo para poder defenderse fue, pues evidentemente, ofrecer un soborno. Y pues, ay, como ustedes saben, en este México mágico y surrealista, sí es como uno logra salir siempre de sus aprietos. Entonces, la hermana de Andrea Alfonsina comentó: "No se vale que le arrebataran la vida así, no se vale. Yo quiero que sea justicia por ella. Yo no quiero que sea uno de los casos que siempre se han visto. Yo quiero que se haga justicia y que lo encierren". Y la mamá comentó: "Se me hace algo muy cruel. Nunca me imaginé que llegaría a esto. Yo sabía por mi hija que la jaloneaba. Una vez le llegó a pegar, pero yo de ahí le dije, pon la denuncia, y ella nunca quiso". Ay, mujer hermana, si te pega no te ama. Les digo que también por ese tipo de declaraciones fue que muchos hombres, boomer, también mujeres, o sea, también hay un montón de señoras que son como las que respetan la buena moral, que también estaban diciendo: "No, pues sí, es que ella se dejó desde un principio, si estaba viendo que la jaloneaban, ¿por qué no denunció? Porque es que es tan complicado que entiendan que el entorno en el que vivimos normaliza esas prácticas. ¿Cuántas veces no hemos visto en todo nuestro entorno que eso es normal? Y sobre todo en esos entornos violentos que están como en la periferia. O sea, realmente no es que ella no entendiera que esto estaba mal, no es que ella no haya podido dimensionar el problema que significara, sino más bien que no estamos observando el contexto que la llevó a ella a normalizar este tipo de prácticas y este tipo de acciones, y no lo comprendemos simplemente porque eres una persona que vive en un entorno con cero violencia, o que tal vez vive en un entorno con violencia y que se cree con el derecho de juzgarlo. No quiere decir que esto no exista en otros lados y que no hayan crecido con ese tipo de prácticas. Entonces, no sé, nuevamente volvemos a lo mismo. Estamos culpabilizando a la víctima y no al sistema que hizo que la víctima normalizara estos comportamientos, y no al sistema que hizo que este vato ejerciera esta violencia sobre ella. ¿Por qué no estamos culpabilizando realmente al entorno que es el que crea estas cosas, en lugar de únicamente estar pendientes de si la víctima hizo bien o hizo mal? Porque a fin de cuentas, la perdimos. Es otra víctima más de este sistema terrible que, pues, nos orilla a este tipo de cosas. Y, pues, como siempre les digo, me parece muy, ay, qué lamentable que no seamos capaces de empatizar. En fin, hablando de viejos boomers, ay, no, de veras, yo no sé qué tienen en la cabeza los viejos boomers y católicos. Yo no sé cómo funcionará su pequeña lógica. Yo sé que debe de ser muy complejo el cómo llegan a estos pensamientos, pero a veces sí me gustaría saber cómo es que sus neuronitas se conectan y se abrazan para generar estas ideas tan geniales, como lo es algo que pasó en la iglesia de Tabasco, en donde crearon un video del Via Crucis, porque pues hashtag Semana Santa, en donde pues estaba Cristo ahí, él, pues con su cruz, caminando muy tranquilamente, y de repente que llegan 3-4 feministas, creo que son 3 morras encapuchadas con bats, y le empiezan a pegar, y de fondo está como un narrador, ¿no? Es más, a ver, déjenme poner el video para que escuchen, aunque sea los sonidos. De todos modos, todos se los dejo en las show notes de nuestro nuevo Instagram, Histórica e Histórica, pero a ver, déjenles pongo la narración, por lo menos para que lo vivan conmigo. Vamos a vivir la experiencia de feministas golpeando a Cristo durante el Via Crucis.
"21 años, el Salvador por las calles de Jerusalén encontró a su paso un grupo de mujeres que lloraban por él. Hoy, 2021 años después, vuelve el Señor a encontrarse con mujeres, muy distintas a las que consoló.
Ay, no puedo.
Mujeres atrapadas en el colectivo irracional, exigiendo derechos a base de insultos, destruyendo todo a su paso.
No puedo,
luchando
perdón.
Por un feminismo.
Sí quisiera no reírme, pero no puedo.
Cuando ni siquiera ellas mismas se dignifican. Mujeres violentas, acompañadas de actos de vandalismo. Mujeres que se introducen a los templos, profanando la Eucaristía.
Ay, son, me parece, 4 minutos de este tipo de narraciones. Me encantan. O sea, yo no sé en qué momento pasa por sus cabezas que esto es buena idea. Así como de, oye, creo que necesitamos que restauren la fe en nosotros. Sí, ¿qué se te ocurre? Oh, tal vez deberíamos de actualizar los parámetros de nuestra iglesia para que dejemos de ser el sector más conservador del universo. Tal vez deberíamos de dejar que la gente tenga una libre elección sobre sus propios cuerpos y sexualidad, y a lo mejor así dejarán de pensar que somos unos idiotas retrógradas. No, yo creo que no. Tal vez lo mejor es hacer un video para atacar a las feministas. Sí, jalo. Entonces, no entiendo por qué son así. Nunca entenderé por qué los sectores católicos y conservadores son tan divertidos, pero estúpidos. Porque, de verdad, o sea, es un video en donde ni siquiera le pegan al Cristo, solo están así como moviéndose súper acartonadamente. Les juro que les voy a dejar el video para que, pues, después de ver todas estas cosas terribles de la humanidad, por lo menos tengamos algo de qué reírnos de ellos mismos. Pero me parece bien, bien curioso cómo, pues, en su discurso manejan el pidiendo derechos a base de insultos. ¿Cómo lo hacen? Porque están súper enojadas. Oye, ¿cómo chingados no voy a estar enojada, pedazo de estúpido? Si, por ejemplo, en lo que les acabo de contar ahorita, por lo menos en 2 semanas nos enteramos de 2 feminicidios terribles. Uno a causa del racismo y xenofobia, pero que evidentemente el detonante es esta cuestión sexista. Y otro, que es el caso de Andrea, que pues solo fue asesinado por alguien con quien mantenía un vínculo sentimental. Ambos evidentemente son feminicidios, ambos son crímenes de odio. ¿Cómo demonios no vamos a estar emperradas si esto pasa todos los días? Y estos casos que les comenté son los pocos que llegan a viralizarse y son los pocos que llegan a ser mediatizados y que realmente tenemos contacto un poco con estos procesos, pero no tienen idea de cuántos feminicidios hay todos los días o hay todas las semanas o todos los meses. No es algo que de repente, ay, pues pasó uno, pasaron dos, son un chingo. La alza de feminicidios, por lo menos en este año, ha estado fuerte, la verdad, muy fuerte. Entonces, ¿cómo no vamos a estar enojadas? O sea, de verdad, ¿qué esperan? Que, ay, pues, qué tranquilidad. Se supone que su iglesia fomenta la empatía y el amor y todas esas cosas, y pues nada más se dedican a juzgar y ni siquiera están tratando como de ver por qué es que estamos molestas, por qué es que pintamos cosas. No es que un día de repente despertamos emperradas y decimos, ay, qué aburrida esto, voy a ir a pintar el nombre random de 20 personas, nada más porque sí. No, o sea, hay evidencia, hay un proceso, y estas cosas sí nos duelen a nosotras. Y es bastante sorprendente cómo a ellos no les duele nada y cómo no les interesa nada. Pero, sí, debo señalar que fue muy, ay, qué gracioso el, pues, escuchar cómo hace 2021 años las mujeres le lloraban a Cristo. Y ahora las mujeres golpean a Cristo porque somos unas desgraciadas, malditas y horribles. Pero bueno, en fin. Ya la última nota que quiero tocar y por donde ya voy a arrancar con todo el tema que, del que sí quería que se tratara este podcast, más allá de que yo me quejara y gritara sobre algunas noticias importantes, quería hablar de esto que pasó con el vato. Ay, es que de verdad me acuerdo de ese vato y no saben cómo lo detesto. No voy a mencionar su nombre, pero es un tipo pro vida que denunció a toda una red de acompañantas. O sea, era un vato que, aparte de todo, sí se ha pronunciado abiertamente como facho y que abiertamente ha respaldado como ideas súper xenofóbicas, súper homofóbicas, súper misóginas. Y lo que hizo este buen hombre fue doxear a todo el equipo de Med Pro Choice. Si usted allá en casita no sabe quién es Med Pro Choice, es un colectivo, o es un grupo más bien, de acompañantes de aborto, y la mayoría de ellas son médicas. Médicas, algunas tituladas, algunas en proceso de formación, todavía en algunos semestres de la carrera. Y pues principalmente quien está en este grupo es pues una doctora que pues sí está titulada, certificada y que es una chingona para lo que hace. Y pues este sujeto pues de repente se empezó a pelear con la pared, él solo, y encontró pues a las compañeras de Med Pro Choice y empezó a doxearlas, o sea, empezó a conseguir todos los perfiles y todos los datos, y de una de estas chicas consiguió la matrícula de la Universidad de Puebla, porque ella todavía es estudiante de la Universidad de Puebla, y pues empezó a decir: oigan, entonces quiere decir que la BUAP está instruyendo a todas estas personas para que hagan abortos clandestinos e inseguros. Y pues básicamente lo que el tipo quería era que a ella la corrieran y que a las demás, bueno, la corrieran de la universidad y que a las demás les anularan su cédula profesional para que no pudieran ejercer nunca más la medicina, porque ay, qué irresponsabilidad fomentar los abortos clandestinos. Y aquí es donde yo me pregunto, a ver, pedazo de imbécil, ¿no crees que el hecho de que tú y todos tus amigos pro vida que no permiten que el aborto sea despenalizado son los principales responsables de que exista el aborto clandestino? No se han puesto a pensar. Es de esas personas que también pregunto, ¿qué lógica guardas en tu cabeza? ¿Qué lógica hay en tu cerebro? Porque jamás piensan en lo que hacen. Siempre les he dicho, para mí las personas pro vida son seres que ni pichan ni cachan. Es decir, nomás les gusta estar criticando, nomás les gusta estar fastidiando a las personas, pero no tienen propuestas concretas y viables. Porque sí, ellos muy, ay, qué bonitos, dicen, no, pues las vamos a apoyar para que tengan un embarazo digno y para que puedan dar en adopción al bebé, pero pues sepan que el hecho de tener a un bebé en tu vientre implica un trabajo y un desgaste emocional terrible. Y pues también creo que es bastante contradictorio eso, porque hay todo un sistema fallido aquí. Porque, por ejemplo, los niveles de adopción, o por lo menos las estadísticas que maneja de adopción el DIF, son bajísimas. O sea, creo que es el 0.05% de las personas que realmente pueden acceder a poder adoptar a un niño, niña o niña, lo que sea. No están viendo que es un sistema bien complejo y que el hecho de que también alguien vaya y dé a su hijo en adopción implica meses y meses y meses de trámites. No se están dando cuenta que el mismo que no está funcionando es el sistema que está ahí y no se encargan de solucionarlo, no les importa. Lo que quieren es únicamente guiarse por sus creencias, por sus prejuicios y a partir de ello imponérselo a los demás, porque no tienen otra forma de ver las cosas. Y todo ese trabajo que el Estado no puede hacer y todo ese trabajo que el Estado no es capaz de aplicar a la realidad, es lo que hacen las acompañantes de aborto. Pero no, vamos a criminalizarlas y a decir que lo que hacen es aborto clandestino. Y muchos, hice un video como de apoyo a Med Pro Choice y un señor me empezó a comentar que es que nada más están hablando de que el aborto y el aborto, pero hay muchas otras fases. Y es como de, señor, usted no sabe ni cómo está el trip, porque me doy cuenta que no tienen idea ni siquiera de cómo hacemos el proceso a las acompañantes de aborto. Cuando una es acompañante y va a ayudar a alguien como un acto desinteresado meramente y que también se hace desde el amor propio, la empatía y la sororidad con otras, no nada más es como de, oye, te voy a decir cuál es el proceso y ya vete al diablo. Aquí hacemos de todo. Tenemos una fase que es el preaborto, en donde lo primero que se hace es tratar como de evaluar la situación en la que se encuentra la chica y sí, confirmar el embarazo a partir de diferentes análisis y estudios. No nada más llegamos y aventamos medicamento a lo loco, o sea, un proceso informado es el hecho de dar un seguimiento y poder ver cuál es la situación de cada una de las mujeres que se está acercando a nosotras para poder abortar. Y hacemos todo eso, toda esa chamba, que el Estado no puede hacer. Y para todo esto también me parece pues bastante lamentable que lo único que se haga con nosotras sea criminalizarlo, porque pues el sujetito lo que decía era de que, ay, es que lo que hacen está fuera del marco de la ley. Y pues es como absurdo, porque eso quiere decir que tampoco sabe cuáles son los derechos sexuales y reproductivos universales que marca la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para derechos humanos, el brindar información fidedigna es un derecho. Y nadie puede criminalizar estas prácticas por dar esta información. El hecho de que hagamos el acompañamiento no está implicando que nosotras estamos obligando a las personas a hacerlo, sino más bien estamos proporcionando todo lo que el Estado no quiere hacer. Y es hasta incluso una práctica bastante autogestiva, porque pues implica estudio, implica dedicación, implica un montón de cosas. De hecho, aquí tengo las 8 causales a nivel nacional por las que una mujer puede hacerse un aborto en México. La primera es cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer. Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Si el producto presenta... Que por cierto, estaba pensando ahorita que no deberíamos solo decir mujer. Deberíamos de incluir también a todos los otros seres que pueden gestar. O sea, mujer, hombre trans y no binario. No sé, yo digo. Pero, en fin, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, si el embarazo es a causa de una inseminación artificial contra la voluntad de la mujer, hombre trans y no binario. Es complicado, creo que por eso no lo ponen. En fin, por la libre decisión de la mujer. Y el último es por la violación. Que de hecho esta última causal, es bien importante señalarlo porque a veces no lo sabemos, pero en los 32 estados de la República Mexicana, por causas de violación, es la única razón por la que en todos los estados se puede hacer un aborto. Entonces, que no les digan, que no les cuenten. Simplemente ténganlo presente, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos avala lo que hacemos, la OMS avala lo que hacemos. El proceso que dan las acompañantes de aborto y todas las redes de acompañamiento es el que especifica la OMS en sus protocolos y es el que especifica en sus guías. Entonces, ¿qué tiene esto de inseguro? Evidentemente hay riesgos porque todo proceso médico tiene sus riesgos. Todo, hasta el hecho de que te vayan a tratar una gripa, tiene sus riesgos. Pero, ¿qué mejor que poder proporcionar información segura y no estar reproduciendo los mismos mitos y las mismas tonterías que repiten los provida? Estaba yo investigando, como siempre, ¿verdad? Aquí, en la investigación, cómo se veía cada uno de los tipos de aborto. Y resulta que en su mayoría encuentro información de páginas provida o de páginas católicas, que pone como estas narraciones súper tristes de y así, de repente, introducen unas pinzas en el útero y comienzan a despedazar poco a poco el cuerpo del bebito. Y es como, uy, a mí me da tanto cringe verlo y aparte me enfurece ver tanta desinformación, porque en primera, el llamarle bebé es una forma de adjudicarle una carga emocional a un producto. Por ejemplo, las acompañantes de aborto jamás vamos a decir ¿y cómo crees que esté tu bebé? O así se va a ver tu bebé. Bebé ya implica darle esa carga sentimental, dar el embarazo por concluido. Y es algo que pues no estamos dando por hecho. En realidad muchas de nosotras le llamamos producto, no bebé. Porque justo una de las tácticas de manipulación emocional que tienen los provida es eso, es justo llamarle bebé para que lo materialicen, para que lo visualicen, para que sientan remordimiento. Y justo la invitada que vamos a tener, justo mencionó que la culpa es una de las cosas que más, o es una de las herramientas que ocupan sobre las mujeres para que nos sintamos mal con lo que hacemos y para que no podamos dirigir nuestros actos a partir de nuestra propia voluntad. Y justo los provida hacen eso con la forma en la que manejan la idea de bebé. Entonces, hoy no sé. De verdad sí fue bastante lamentable. Afortunadamente salieron muchas personas a denunciar a este tipo para decir que, pues, en primera, no es abogado, no está titulado, no tiene la preparación. Y en segunda, ha mentido de maneras estratosféricas en su experiencia profesional y laboral, ya que, pues, el dude nunca ha trabajado en los lugares que dice trabajar, porque salieron los mismos despachos de abogados para decir que pues el tipo jamás había trabajado con ellos y que pues no se dejaran engañar. Entonces, ay, desde este espacio siempre deseamos y esperamos que los Provida por fin cierren el hocico y comiencen a trabajar realmente para hacer que las muertes por aborto clandestino cesen. Y pues esperamos que en algún momento vean la luz que tanto dicen ver con Jesucristo, pero que sea la luz de la empatía. En fin, quería burlarme con ustedes un poquito de cómo es que se penaliza el aborto o cuáles son las leyes que en varios lugares aún son vigentes para juzgar el aborto en México. Como ya les comenté ahorita con las causales por las cuales sí se puede practicar el aborto en México, cabe señalar que hay muchas excepciones y pues cada estado de la República tiene como su forma de percibir estas prácticas, pero generalmente se ve a través de esto. Este es el Código Penal de 1931 y en el artículo 129 determina que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Ya desde ahí vamos mal, ¿no? Pero pues aquí se implementan algunas medidas y en el artículo 132 señala que se impondrá de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta a que otra lo haga abortar si concurren estas tres circunstancias: que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que éste sea el fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicará de 1 a 5 años de prisión. Y el artículo 130, 333, perdón, que dice: no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación. Aquí volvemos a lo que les comentaba: cuando hay violación de por medio, no pasa nada, pero estas tres causales para mí siempre son bien divertidas porque aquí es donde nos damos cuenta que cómo puede ser posible que sigamos juzgando el acto del aborto a partir de cosas que fueron estipuladas el siglo pasado, porque déjenme decirles que estas causales son como un copia-pega un poquitito más actualizados del Código Penal anterior al de 1931, que es un Código Penal de nada más y nada menos que de 1881, del pinche siglo XIX. Estamos juzgando a las mujeres que abortan en México porque justo el hecho de decir que no tenga mala fama implica una cuestión que en ese momento se le consideraba como la honra. Esto quiere decir que las mujeres tienen cierta valía en la sociedad y puedan ganarse como, por así decirlo, la buena opinión a partir de modales, a partir de comportamientos, pues que la hagan ver como una señorita de clase. Es muy curioso cómo estas son las cosas por las que aún se siguen juzgando qué tanta pena se le puede llegar a dar a una mujer cuando comete un aborto. Les digo que para mí es tan absurdo porque dentro de ellos, aparte del de la mala, de que no tenga mala fama, que quiera decir que ella conserve su honra porque es una señorita de bien, también está la idea de una unión ilegítima. Aquí es en donde estamos viendo cómo no hay una separación tan clara y tangible de la Iglesia y el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se menciona que haya una unión ilegítima, no únicamente se está tomando en cuenta el hecho de que, ay, nos casamos por el civil. Están tomando como válida la unión por la Iglesia. Y evidentemente sabemos que esto está directamente relacionado a comportamientos morales de nuevamente lo reafirmo, del siglo pasado. Porque recordemos cuáles son unos de los pecados que podemos cumplir nosotros, pues el hecho que no son pecados, porque sí, tenemos los siete pecados capitales, pero una de las cosas que de las que se queja muchísimo la iglesia es que tengas hijos fuera del matrimonio, porque eso es una forma en la que no estás cumpliendo tus obligaciones. Entonces, ¿qué pedo con que esto aparezca en la manera en la que decidimos juzgar a las personas a partir de, pues, de la práctica del aborto? Imagínense cuántas mujeres estuvieron sometidas a este tipo de cosas y tuvieron que comprobar que, pues, no sé, que eran buenas personas, que habían sabido ocultar su embarazo ante la sociedad, porque nuevamente en esta otra causal de que haya podido ocultar su embarazo, también estamos viendo el cómo, pues, están meramente permeados por qué va a decir la sociedad de mí. No es ni siquiera una relación con la individualidad de las personas, no estamos preguntando qué quieren, qué pueden o qué deben hacer, sino más bien estamos preguntándonos cómo los valida y valora la sociedad de su alrededor. Y es, insisto, bastante lamentable que ese tipo de cosas pues sean las que se tomen en cuenta para ello. Y también aquí arriba, una de las cosas que señalan estos artículos también es el hecho de cómo se juzga a quienes practican estas, pues estos procesos, y que pues los remarcan también como comadronas o parteras principalmente. O sea, sí dice que pues se le va a juzgar a quienes son médicos cirujanos, pero hace mayor énfasis en quienes son comadronas y parteras. Y eso también nos está hablando de cómo era que se hacían estas prácticas. Les digo, como esto es algo que proviene del siglo pasado, estamos viendo quiénes son a quienes se les relegan este tipo de actividades. Y hubo, o por lo menos yo llegué a leer en el Archivo General de la Nación, un montón de procesos de mujeres que se dedicaban justo a hacer esto a partir de hierbas o a partir de ciertos procedimientos tipo legrado con objetos punzocortantes. Para quien no sepa qué es un legrado, pues se abre la cavidad y lo que hacen es introducir objetos punzocortantes. En teoría deberían de ser objetos especializados de medicina, pero pues obviamente no se tenían los utensilios si eres una comadrona del pueblo. Y pues simplemente llegaban a meter cucharas, llegaban a meter ganchos, llegaban a meter cualquier tipo de objeto punzocortante para poder raspar y sacar todo el producto. O también tenían la opción de hacerlo mediante hierbas. Entonces, generalmente estas mujeres quienes practicaban este tipo de cosas apoyando a otras mujeres, pues casi siempre eran pues criminalizadas, perseguidas, y pues no vemos tanta diferencia con lo que nos hacen a nosotras, a pesar de que lo hagamos de la manera más segura posible a partir de medicamentos avalados y certificados por la Organización Mundial de la Salud. Por lo menos si de algo me doy cuenta es que hay un paralelismo extraño en cómo percibimos la práctica del aborto a partir como de justo estas causales que les enseñé, que son pues muy públicas. O sea, el hecho de querer que todo lo juzgue la sociedad y de que lo juzguen o que nos juzguen a las mujeres a partir de comportamientos morales y de modales. Y eso es algo que pues sigue pasando, porque justo una de las cosas que veía en los comentarios, en el cómo este chico las criminalizaba y en el cómo las señalaban sus amigos pro vida terribles, pues era justo remarcar que, ay, son unas locas, son unas desdichadas, son horribles, son terribles. De hecho, hace poco una diputada en Sonora les llamó a quienes buscan la despenalización del aborto una manga de estúpidas. O sea, las insultaron porque pues justo nos ven como unas brujas desgraciadas que asesinan bebés, y pues cosa que realmente no lo es, porque pues como ya les dije, no podemos decirles bebés. Es impresionante cómo existe este paralelismo, y el hecho de que, o por lo menos yo lo veo así, el hecho de que no cambien estas leyes o el hecho de que no se sienten realmente a reflexionar lo absurdo que es que te juzguen por este tipo de ideas, habla mucho de que parte de ese pensamiento de que nuestras mentalidades no han cambiado en absolutamente nada. Pero,
en fin, amistades chulas, yo mejor aquí le paro, porque si no podría seguir quejándome por los siglos de los siglos de los boomers y del Código Penal Federal. Pero bueno, recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales como @fresatanicart y que todos los show notes van a estar en nuestro nuevo y tuneado Instagram @histéricaxhistórica, todo junto. Y pues esperen este viernes el nuevo podcast con una nueva invitada. Espero que les guste. Y pues bueno, cualquier cosa me escriben. Recuerde que las amo, los amo, les amo. Un beso en sus cabezas preciosas llenas de luz. Bye.